Buen día, un saludo afectuoso para ustedes y para toda la audiencia.
Arduo laburo el de ustedes, doctor. ¿Qué opinión tenés hoy, el día después de lo que fueron las elecciones del día de ayer?
Bueno, nosotros estamos muy contentos con el funcionamiento de la estructura organizativa. No faltó ninguna mesa, no, las máquinas funcionaron. Ninguna mesa tuvo problemas para hacer votar a todos los electores que querían hacerlo. El escrutinio se realizó en las 12.900 mesas del país en forma normal. Los resultados estuvieron con una celeridad inusitada. O sea, no estamos muy satisfechos de eso. Y bueno, los incidentes que la gente a veces menciona ya son folclóricos, o sea, las denuncias de gente que quiere entrar acompañada, alguno que la coacciona al elector, otro que entra con la remera de la propaganda electoral, ya forman parte de nuestro folclore. Ya no es muy difícil que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? O sea, siempre sí. Hay alguien que está tentado a hacer ese tipo de cosas.
Doctor, pero lo que sí fue novedad y nos llamó la atención en esta época de redes sociales, todo se viraliza y se comparte en mayor cantidad y más rápido, es esta credencial que al final era falsa, que decía asesor electoral. ¿Qué es lo que fue eso, doctor?
No sabemos de dónde vino ni cómo eso. Esa figura no existe en nuestra legislación. No hay asesor electoral para el proceso de elecciones.
¿Y qué sanción tendrá eso, doctor, ahora?
No sé qué es lo que pretendían con eso. Falsificar un documento que decía asesor electoral. Seguramente la idea era acercarse de esa forma al elector, hablarle y decirle, mire, yo le voy a asesorar cómo votar y ahí tratar de inducirle al voto, ¿verdad? Me imagino que debe ser eso, porque no sé qué otra cosa podían hacer.
Es probable. Bueno, esto se veía en varios personajes que se estuvieron sacando fotos como si nada, subiendo en las redes sociales, y ahí como que le hicieron el zoom a la credencial que tenía y llamaba mucho la atención, ¿verdad? Sí. Cuando le consultaron, doctor, de dónde sacaron, estuvieron diciendo que desde la ANR estuvieron facilitándolo, dicho documento, dicha credencial.
Y bueno, yo digo que esos son más tontos de lo que uno creía, ¿verdad? Porque si vos venís con una credencial falsa a tratar de hacer un acto delictivo en cuanto al proceso electoral se refiere, y encima te saca fotos, o sea, ya ahí sí que la torpeza llega a lo máximo, ¿verdad? Porque eso deberían hacerlo oculto o tratando de engañar al elector, pero sacarse fotos y levantar a las redes, eso ya es un poco fuerte.
¿Y qué medidas van a tomar ustedes, doctor, bueno, si van a tomar alguna?
No, nosotros, en este caso, la denuncia está en manos de la fiscalía.
Doctor, y todo eso de el alevoso intercambio entre dinero y cédula, ¿qué sanción se le puede dar a eso y cómo hacer para... no sé si a través de las redes sociales se pudo visualizar un poco más y todo este tiempo a causa de la falta de un smartphone o de por ahí de la manera de ocultarse, ¿verdad? De la discreción de las personas que cometen este tipo de delitos electorales escondidos en un vehículo o ya de antemano repartiendo el dinero correspondiente. Pero estamos hablando de que en muchísimos locales de votación a las afueras se hacía el intercambio de manera alevosa, como si nada, a plena luz del día, ni siquiera un movimiento intencional hacia un costado para cubrir un poco, sino que se hacía ahí frente a todos y delante de todos para que la gente, como que le daba luego la oportunidad de estar filmando.
Y bueno, ese es un delito que, como todo delito, no hay otra vía que no sea la de la actuación policial y fiscal, ¿verdad? No hay, desde la justicia electoral no hay manera de intervenir en esta situación, porque nosotros no tenemos ninguna competencia fuera del local de votación, y no tenemos tampoco capacidad ni de detener a nadie ni de juzgar a nadie, ¿verdad? O sea, esta situación debe ser objeto de un procedimiento que se relaciona, como les digo, con la policía y con la fiscalía.
Doctor, ahora, ¿qué va a pasar con todas esas máquinas que... Vos sabés que me fui a votar ayer y me sorprendió lo bien que... Yo sé que hubo locales donde hubo problemas con algunas máquinas, pero al menos la que me tocó a mí funcionaba tan bien. De repente mareaba un poquitito el tema de... con el desbloqueo, todos los candidatos que había, la cantidad de listas de repente para los concejales. Pero la máquina, en cuanto a funcionamiento, bien rápida. ¿Qué pasa ahora con esas máquinas?
Esas máquinas ya se van, están alquiladas y se van. O sea, en realidad se quedan en Paraguay, pero pertenecen a una empresa.
¿Estas son máquinas que se van a usar en las próximas elecciones otra vez? ¿Es el plan?
No sabemos. Esta máquina ahora se debe iniciar un nuevo proceso licitatorio. Se tienen que presentar empresas interesadas en proveer esta tecnología, pero lo que sí nosotros vamos a reafirmarnos es que esta es la tecnología que necesitamos. O sea, lo que hace esta máquina es lo que nosotros necesitamos. Porque si vos, como decís, hubo problemas con la máquina, hubo fallas de máquina de votación, pero no hubo problemas. Porque cuando falla una máquina, desenchufás y enchufás otra.
Sí.
¿Entendés? O sea, el problema está solucionado, ¿verdad? O sea, no es como la otra máquina que vos tenías que buscar un mecanismo de transferir los datos contenidos en el disco duro a la otra máquina y entonces después seguir la votación. No, ahora no. Ahora simplemente, cuando una máquina no funciona, se desenchufa y se enchufa otra.
Ok, eso en cuanto al funcionamiento de la máquina. Pero la relación persona y la máquina, ¿qué resultados arrojó eso? Había mucha gente que no entendía cómo usar las máquinas ayer. ¿Cuál es la conclusión a la que llegan ustedes después de la jornada de ayer?
Sí, había personas que no entendían y tampoco querían utilizar la sala de capacitación que montamos en cada local de votación. En todos los locales de votación hubo una sala donde podían entrar las personas que no sabían votar y se le mostraba cómo debían hacerlo. Y así es como las máquinas de votación, en un 70% de las máquinas que fallaron porque el elector introducía mal la boleta, doblaba la boleta, introducía doblada y trancaba el lugar donde se introduce la misma boleta en la impresora. Entonces trababa. Pero esa fue la mayor situación de problemas que se plantearon.
Doctor, ¿cuál fue el análisis final de los observadores internacionales con lo que fue la jornada electoral de ayer?
Bueno, vamos a esperar que hoy ellos emitan un informe inicial.
Sí.
Porque eso es lo que habitualmente hace la observación internacional. Se emite un informe, un resumen de su informe sobre sus observaciones y posteriormente en 15 o 20 días presentan el informe final. ¿Verdad? Después de analizar todas las situaciones que se pudieron plantear. Y bueno, yo creo que el balance va a ser positivo, con las observaciones habituales. Nosotros siempre tenemos algunas observaciones relacionadas con hechos que no dependen de la justicia electoral. Por ejemplo, se nos cuestiona por qué no votan las personas que están privadas en libertad sin condena, por ejemplo. Sí. Y bueno, nuestra legislación así lo establece y no, no, la justicia electoral no puede cambiar eso mientras no se cambie la ley. Para darte un ejemplo nomás, ¿verdad?
Sí.
De cosas que nosotros no podemos, no está a nuestro alcance la solución. Sin embargo, va a ser siempre objeto de observación de los que vienen a hacer el análisis de nuestra elección desde otros países.
¿Qué pasa si el análisis es negativo, doctor? ¿Baja una calificación? ¿Cómo queda eso?
No hay una calificación, pero sí hay una tácita calificación que se tiene desde los organismos electorales para otorgar credibilidad o no a un organismo, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa credibilidad, estamos considerados un organismo de avanzada. Imagínate toda esta tecnología que tenemos en para el padrón, la tecnología que tenemos para el control de la verificación de los útiles que salen al exterior, esta comunicación instantánea con todos los locales de votación, el trabajar en línea con todos los tribunales electorales de la República, el TREP que funciona asombrosamente, eso sí le asombra a todo el mundo, no pueden entender cómo en 2 horas y media de cerrado el escrutinio se pueden dar los resultados de todo el país. Las máquinas de votación hacen que la justicia electoral sea considerada una institución de avanzada, y que incluso, imagínate, la Argentina adoptó nuestro tren, ¿verdad? El sistema, y cambiaron todo un sistema tradicional en la Argentina para utilizar el tren aplicado en Paraguay. Entonces, fíjate vos, en una elección municipal no se conoce un país donde haya habido más de 150 observadores internacionales, ¿verdad?
Doctor, se decía ayer que Óscar Necho Rodríguez es el intendente más votado de la historia democrática de Asunción. ¿Cuánta es la diferencia con periodos anteriores?
Bueno, normalmente las elecciones anteriores están rondando siempre los 102.000, 103.000, 105.000 votos. No me fijé anoche exactamente con cuántos votos terminó Necho, porque estaba ya en otros avatares ya.
122.353
votos. Sí, debe estar cerca de ser el más votado. Tengo que revisar la estadística, pero así a vista nomás creo que sí,
Gracias, doctor Carlos. Sabemos que tuviste una jornada muy movida. Continúa esto un día más. Bueno, toda esta semana también. Así sí. Que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Felicitarte por todo el trabajo que estuvieron haciendo ayer con las máquinas de votación. Todo muy organizado también. Así que cumpliendo también los protocolos, cosa bastante importante para las aglomeraciones que se daban en cada uno de los centros de votación. Así que felicitaciones desde nuestra parte y agradecidos por tu tiempo.
Gracias, doctor.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
El doctor.